Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estábamos distraídos conversando de nuestras cosas, caramba. Bien, vamos a ovacionar, ya que estamos...
Entusiastas.
A Patricio Barton, por
favor.
¡Bravo!
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Barton es ese señor que se está vistiendo ahora.
Esto, perdone.
Bien. Y ahí. Aquí, con una elegante remera... Está justamente el remero italiano, Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio. Bella la pinza, Gracias tanto, tu última canción.
Vamos todavía.
Hablaremos esta noche de Arquímedes, nuestro querido amigo.
¿Cómo no?
Arquímedes el siciliano, Arquímedes de Siracusa, que nació allá por el 287 a.C. En aquel tiempo aquello era Grecia.
Uh-huh. La Magna Graecia le decían. Le dijeron
Plutarco después. Escribió en su obra Vidas Paralelas, en realidad no refiriéndose a Arquímedes, sino en forma lateral. Creo que estaba escribiendo la vida de Marcelo, el general romano, que invadió Siracusa y la incorporó a Roma, justamente en tiempos en que vivía Arquímedes. Escribió, digo, Plutarco, que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, llamado Heráclides, escribió una biografía, pero el libro no se conserva, así que no sé para qué me lo dice.
Sí, claro.
No se sabe nada, en realidad. Es posible que durante su juventud estudiara en Alejandría, pero parece que todos, durante su juventud, estudiaban en Alejandría. Se sabe que murió en el 212 a.C. durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando las fuerzas romanas, como hemos dicho,
enfrentaron a los cartagineses.
Entraron con el Marcelo. Era Marco Claudio Marcelo. Qué lindo, Marcelo siempre me hace gracia. Y bueno, invadieron la ciudad de Siracusa después de un asedio de 2 años de duración. Y Arquímedes se distinguió durante ese asedio, ¿no? Desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Ahí están Polibio, el de los ciclos políticos, Plutarco, el de las vidas paralelas, y Tito Livio, el de se necesita un hombre con cara de infeliz. Describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería, catapultas y artefactos capaces de mantener a raya al enemigo de un modo tal que finalmente ya ven cómo terminó Sicilia.
Sí.
Bueno, perteneciendo a Roma primero y a Italia después. Es más, Arquímedes fue asesinado al final del asedio, así que mucha catapulta, pero al final lo liquidaron. Se recuerda el episodio. Dicen que estaba Arquímedes escribiendo en la arena, demostrando un teorema, o que anda a saber qué. Y un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano Marcelo, ya nombrado por tercera vez.
Marco Claudio.
Órdenes que consistían en respetar la vida de este matemático, lo mató. algunos dicen que las últimas palabras de Arquímedes fueron: no me pise los círculos. Pero bueno, ¿a quién le puede importar?
Bueno. Eureka, sí, gritó el soldado que lo encontró.
Sí, también. Cicerón describe la tumba de Arquímedes, no la tumba, que él había visitado. Mirá vos. Indica que sobre ella se había colocado una esfera inscripta dentro de un cilindro. Como una bola dentro de un caño.
Un caño, claro. Bueno,
hablando mal y pronto. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son dos tercios de los del cilindro en la que inscriben.
Está sí, claro. Sí, sí.
El volumen era exactamente inscripta en un cilindro. Uh-huh. Bueno, ese se considera un gran descubrimiento de Arquímedes en matemáticas. Uh-huh. En general conviene admirarlo por matemáticas. Arquímedes, sí, me parece. En el año 75 a.C., 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuestor en Sicilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes hasta que agarró y fue. Y según parece la limpió. Unas cosas muy tiernas esas, de alguien que va y limpia la tumba.
Bueno. Cicerón era hacer cosas para, también un poco para llamar la atención.
Sí, puede ser. Marco Tulio Cicerón, natural de Túsculo, si me permite la expresión. Sí. Había nacido en esa ciudad y todos sus amigos se lo recordaban a cada
rato.
Es más, creo que había nacido en las afueras.
Para colmo, Cicerón quiere decir poroto en buen latín. Quíquero, sí, es eso.
Me da miedo preguntar el gentilicio.
O era Catón el de Túsculo. No, era Cicerón.
No, era Cicerón. Marco Tulio.
Bueno, ¿hasta cuándo?
Catilina. De paciencia nuestra, Catilina.
¿Es posible que Arquímedes empleara su principio de flotabilidad, aquel del empuje de abajo para arriba, uh-huh, una cosa que siempre me llamó la atención, para determinar la rectitud de un comerciante? Parece que el tirano de Siracusa se había mandado a hacer una corona de oro. Le dijo a un tipo: haceme una corona de oro. Y el tipo le trajo la corona de oro, pero el tirano empezó a sospechar. Dice: sí, adentro es de fierro, andás a ver.
Claro.
Pero no la quería destruir tampoco. La única manera de saber si era de hierro era destruir la corona. Bueno. Entonces, le encargó a Arquímedes el problema. ¿Cómo podemos hacer? Muy sencillo, habrá dicho Arquímedes, o alguno. Ha dicho: hay que averiguar el peso y el volumen de la corona y fijarse si esta relación corresponde a la del oro.
Claro. De haber otro material involucrado, seguramente.
Pero ¿cómo tomamos el volumen, cómo calculamos el volumen de una corona que está llena de adornos, de huecos, de cabecitas, de bajos relieves, de altos relieves? Arquímedes tuvo la idea de sumergirla en un tacho. Supongo que el tacho, agrego yo esta conjetura, el tacho estaría graduado. Entonces metió la corona adentro, subió un par de líneas y después, no sé cómo habrá hecho. No, está bien, la pesó y calculó la relación que había entre
peso, el
no
balance.
Bueno, nada del otro mundo. Pero
se le ocurrió a él. Sí.
No, lo que pasa es que se le ocurrió a él.
Sí, primero a él.
Y además, dio la casualidad de que era fulera la corona.
Sí.
Lo agarraron al tipo, al otro, me imagino yo, ¿no?
Sí.
Bien. También, por ese momento, fue que le ocurrió la famosa historia de haber descubierto el peso específico, de un momento para otro. Se metió en la bañera, se le ocurrió esa idea y salió corriendo.
Salió corriendo desnudo.
Porque era más teórico que práctico. Es mentira que subió, que se metió en la bañera y vio que el agua subía y pensó: mire, esto desplaza un volumen de agua, etcétera, etcétera, y además yo registro un empuje de abajo para arriba que me parece que me va a sacar de la bañera. No dijo él, pero bañándose lo pensó y lo descubrió en forma teórica, ¿no? Bueno, El caso es que al descubrir, hacer este descubrimiento fue que gritó lo que usted gritó hace un rato, Eureka, ¿no?
Eureka.
Que significa... me parece que lo
encontré. Sí, lo encontré, una realidad, pero...
Sin embargo, la historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, así que todo lo que le estamos contando es mentira. Una gran parte del trabajo de Arquímedes en el campo de la ingeniería surgió para satisfacer, como se ha dicho, las necesidades de Siracusa, de guerra, etcétera. El escritor griego Ateneo de Náucratis cuenta que Hierón II le encargó a Arquímedes el diseño de un enorme barco, el Siracusia, que construyó Arquías de Corinto bajo la supervisión de Arquímedes. El barco podía ser usado para viajes lujosos, cargar suministros como barco de guerra, bueno, como ahora. Finalmente su nombre fue cambiado por el de Alejandría, que es un nombre mucho mejor que Siracusia.
Sí.
O sea, yo saldría con una dama llamada Alejandría, pero no con una llamada Siracusia.
Depende.
¿Qué hace Siracusia? Te presento a mi novia Siracusia. Lo enviaron como regalo al rey Ptolomeo III de Egipto, que no se lo esperaba. Los habrá visto llegar con un barco envuelto en papel de seda.
¿Qué será esto?
Se dice que el Siracusia fue el barco más grande de la antigüedad clásica. Según Ateneo, era capaz de cargar a 600 personas, uno de arriba del otro, e incluía entre sus instalaciones jardines decorativos. ¡Qué lindo un jardín en un barco!
Un barco, sí.
Un gimnasio y un templo dedicado a la diosa Afrodita, por si uno...
Sí, sí, estaba...
Debido a que un barco de esta envergadura dejaría pasar grandes cantidades de agua a través del casco, el tornillo de Arquímedes supuestamente fue inventado a fin de sacar el agua de la sentina del barco, ¿no? ¿Saben cómo es el tornillo de Arquímedes? Es como un tornillo metido en un caño, igual que estaba la bola esa de recién. Sí. Bueno, pero este es un tornillo. Te lo hace girar y te levanta el agua. Ese es un invento piola, ¿ves?
Ocupando, claro. Por eso se llama obra viva, justamente lo que está ahí abajo. Claro. Está cambiando la obra viva y la obra muerta de la nave, ¿no?
Bueno, el tornillo lo inventó para sacar el agua del barco, que parece que se pasaba hundiéndose. Bueno. Más le digo. El tornillo de Arquímedes, tal como lo describió Marco Vitruvio, en los tiempos de Roma, puede haber sido una mejora del tornillo de bombeo que se usaba para irrigar los jardines con colgantes de Babilonia. Otros métodos de bombeo eran más viejos, por ejemplo, la noria.
Claro, claro.
Esta operada. Rueda con pequeños baldecitos,
claro,
que se iban turnando, uh-huh. ¿No? Bueno. Otros descubrimientos, mire, a ver, ¿qué otra cosa? No inventó la palanca, tal como se dice, pero sí escribió la primera explicación rigurosa, explicación de la palanca, y describió todo, ¿no? Según Papus de Alejandría, debido al trabajo que hizo a este escrito acerca de palancas, fue que comentó, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, la famosa otra frase de... Uh-huh. De Arquímedes. Bueno, también se acreditó Artímeno era la chica de recién. Mire cómo me acuerdo, ¿eh? Sí, haber sí. Aumentado el poder, la precisión de la catapulta. Antes la catapulta no tenía ni poder ni precisión.
Era una porquería.
Claro, vos le metías, qué sé yo, un pedrusco para arrojar a tus enemigos,
te caía
y
encima.
Caía a un metro o te caía encima. Y despacito.
Sí. Es el inventor de la balística, de algún modo, ¿no?
De algún modo, claro. Los cálculos de artillería se hacen como se calculaban las catapultas. Uh-huh. ¿Qué ángulo hay que darle para que llegue más lejos? Uh-huh. Respuesta, 45 grados.
45 ¿no? grados. Napoleón era un gran experto en estas cosas.
Sí, pero Napoleón III era experto.
El es que estudió
Napoleón
balística,
III, sí. También inventó el odómetro, que era un aparato que yo nunca he visto, o no sabía que existía en la antigüedad clásica, que era así como un palo con una ruedita, que iba midiendo, dejando caer bolas, iba midiendo las vueltas que daba la rueda, o sea, la distancia. ¿Para qué servía? Respuesta, para medir qué distancia hay desde aquí hasta el pueblo.
Claro.
Te ibas con el carro, el palo ese, y decían, 2 cuadras. Uh-huh. Y aquí tenemos el tema del rayo de calor de Arquímedes. ¿Mito o realidad? Según la tradición, durante el sitio de Siracusa, Arquímedes parece que creó un sistema de espejos que reflejaban la luz solar, concentrándola en los barcos enemigos, con la finalidad de incendiarlos. Esto podría ser cierto si no fuera porque yo lo oí de Temístocles en la batalla de Salamina. A mí me dijeron que Temístocles en la batalla de Salamina empocó unos espejos, no eran espejos venecianos, eran
escudos bruñidos, claro.
Bueno, contra la flota persa y le incendió. Y acá se lo adjudican a Arquímedes y encima le desconfian. Bueno, acá dice que hubo... Descartes dijo que era imposible incendiar un barco con un espejo o con muchos escudos. Pero se hizo una prueba. En 1973, el científico griego Ioannis Sakkas llevó a cabo una prueba que era la siguiente. Hubo 70 espejos, cada uno cubierto con cobre, algo así, para que pareciera un escudo, y con alrededor de 1.5 metros de alto y 1 metro de ancho. Los espejos se dirigieron contra una maqueta de madera enchapada, no sé, con algún metal, de un barco de guerra romano, a una distancia de 50 metros, y se prendió fuego enseguida.
Yo hubiera aprovechado las velas, ¿no? Pero bueno, está bien. Por ahí.
Así que, lo que no quiere decir que sea cierto.
No.
Bueno, no importa.
Está regulado.
Bueno, inventó un montón de cosas este tipo. Encontró métodos para hallar raíces cuadradas aproximadas, ¿no? Bueno, no importa. Inventó el sistema de numeración, que era distinto al de los griegos, que era completamente no científico.
Científico, claro.
Era como el sistema de numeración de Ireneo Fune. Bueno, se tuvo que tropezar con todas las cosas que había dicho Platón, que murió unos 60 años antes de nacer él. Por ejemplo, esto de construir las figuras con regla y compás, y si no, no valía.
No valía, claro.
Pruritos de filósofo.
Tomados como verdad.
Quizá era un buen filósofo, pero un matemático mediocre. Y sin embargo, la antigüedad le dio mucha bolilla, ¿no? El asunto de la regla y el compás. Bueno. Se dice que inventó también el cálculo integral, que es el predecesor del cálculo diferencial primero y infinitesimal después. ¿Cómo es esto? Más o menos así. Sirve para calcular superficie de círculos, ¿no? A ver si lo sé bien. Entonces, empiezan a cubrir el círculo por fajas, el círculo cubierto por fajas finitas, muchas. Y así calcular la superficie. Claro, vos me decís, te quedan los angulitos de las fajas. Pero si las fajas son muchas, y muy finitas, muy finitas, lo que te queda es cada vez menos.
Claro.
Y llevado al extremo,
el espesor
escaso de las bandas, y el para que los espacios sean cada vez más pequeños, se va aproximando a un cálculo real. Después vino Leibniz y todos esos tipos.
Faltaba.
Y bueno, el asunto progresó. Al final, este muchacho estaba ahí, insisto en este final, siempre cuentan. Vinieron los soldados, él estaba tan distraído porque era sabio, porque era aristócrata, y conviene a un aristócrata no hacerse el desentendido,
sí.
Conviene a los sabios vestirse mal. Bueno, todo eso lo cumplía Arquímedes y le costó la vida, evidentemente,
¿no? Sí, cuando uno es así no conviene estar presente en invasiones, por ejemplo.
No, no, justamente cuando el general romano Marcelo invade Sicilia para apropiársela.
Sin embargo,
la guerra púnica no era entre Grecia y Roma, sino entre, como hemos dicho los otros días, entre Roma y los fenicios. Pero bueno, ya que estaban, lo desalojaron a los griegos de ahí. Mejor dicho, ni siquiera los desalojaron.
No.
Porque los romanos no desalojaban a nadie.
Justamente, al contrario.
Al contrario, los volvían ciudadanos romanos.
Se incorporaban. Eso era inclusión, justamente. Estaba pensando que hay un mérito igual. Efectivamente, no es que se estaba bañando Arquímedes y de pronto descubrió lo del volumen que se expulsaba y qué sé yo. Ahora, todo el mundo se bañaba y nadie pensaba eso, ¿no?
Es increíble la cantidad de gente que se baña sin inventar principio alguno.
Claro. Lo mismo diremos del gran Isaac Newton, cuando todo el mundo estaba buscando cuál era esa fuerza que comandaba las cosas.
Tuvo la suerte
de que una manzana se le cayó
de
la
acostarse
mano. A dormir
bajo un árbol que dejó caer una manzana.
Sí, bueno, exactamente.
De no ser por eso, etcétera.
Estaba pensando que dos de los inventos que le funcionaron a Arquímedes y que le dieron cierta fama fueron, uno, el del guinche, nada menos, que era para levantar naves enemigas desde la costa, y que pensar, bueno, que después permitió desarrollar el principio de la palanca. El otro es el del espolón, que era nada más que hacer barcos con punta, como sacarle punta a un lápiz, pero a un barco. Y el otro, de lo que se aprovechó, era el fuego griego, el llamado fuego griego,
sí,
que no era otra cosa que
antecesor de la pólvora.
Sí, y que un betún del que todavía no se sabe muy bien cómo funcionaba, pero quedaba prendido en el agua. Lo cual le fue dando cierta fama, como es bastante lógico de pensar algo así. Usted decía que era pensable como matemático. Hoy lo imaginaríamos más como un topólogo, como estos tipos de esas que trabajan sobre superficies raras, como la cinta de Möbius o el toro, esa especie de caño que se envuelve en sí mismo. Pensaba en Cicerón también, y en esta especie de extraña manía por adular aquello que ya había triunfado. Creo que fue uno de los problemas que tuvo Cicerón. Pero volviendo al eje, a la anécdota dije de esto, Alejandro, de la corona de oro, creo que es un problema cuando uno se enfrenta a la necesidad de saber cuando algo es verdadero o cuando la operación es honesta. Porque en realidad la operación no suele estar en los objetos, sino en la persona que regala el objeto. Y en ese caso uno tendría que poder hacer la misma prueba que hizo Arquímedes con la corona, poder hacerla con aquel lugar donde se sustente, donde se aloje, donde se localice la honestidad. Algunos dirán, será el cerebro. En Occidente tendemos a pensar que es más probable que eso se localice, por ejemplo, en una víscera que no es otra que el corazón, en cuyo caso sería bueno tomar a la persona, la dama que uno ama, el artesano al que uno le encargó, y sacarle el corazón y ver en todo caso si pesa lo mismo que la palabra, en cuyo caso podremos decir ex post mortem que tenía un corazón de oro.
Y corazón de oro es el bello valsecito que vamos a escuchar por la orquesta de su autor, Francisco Canaro, la versión clásica de Corazón de Oro. Adelante.
Thank you. Era la orquesta de Francesco Canaro. La venganza será terrible. Corazón de Oro.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Actores, intelectuales que estuvieron presenciando el discurso de la presidenta en la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento. Arturo Bonin.
Nos sentimos involucrados en esto, a pesar de que hay gente que dice que estamos alquilados o comprados, pero bueno, que hagan una lista de los espectáculos o de las series que se han hecho en el Inca y demás, y verán que mi participación ha sido mínima.
¿Cómo estás analizando hoy a los medios?
No han dejado de ser un medio que transmite información para transformarse en operadores, de algunos periodistas. Yo desde hace rato sostengo que han dejado de ser periodistas y son operadores políticos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, las brujerías de Su. La diva muere por tener éxito con su obra y recurre al agua bendita, la ruda macho y el ajo para limpiar el teatro, romper la taquilla y conseguir novio. Grande Su. La superfiesta de Mirta. Festejó su cumpleaños número 88 con muchos amigos. Todos los detalles. Además, Messi espera a su segundo hijo, Julieta Ortega, de novio con un escritor, y Romina Gaetani en crisis. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana, desde las 21, vivimos San Lorenzo Corinthians, con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fasil. San Lorenzo Corinthians, mañana, desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Es verdaderamente un gran momento. Un gran momento para ver si realmente nos cuidamos.
¿De qué?
Como debemos.
Ahí está.
¿Usted dice, refiere a la salud o
a...? No, a la salud ya nos hemos referido ayer.
¿A la seguridad? ¿A qué se refiere?
Estamos en continuo peligro.
Sí, señor.
La calle. Esa jungla.
Está bueno.
De cemento.
Sí.
Esa es nuestra...
Nuestro
trabajo de hoy,
sí,
que señala uno por uno todos los peligros de la calle.
¿Hay una
según
cosa?
Un estudio, sí, hecho por los dueños de esta radio,
sí,
o los gerentes al menos,
sí, sí, firmado, sí, señor,
¿cómo no? La probabilidad de sobrevivir después de un mes en las calles de Buenos Aires,
sí,
tiende a cero.
No, bueno, no puede ser, señor.
Tiende
no
a cero.
En general, los estudios de nuestros gerentes tienden a cero.
Sí. En muchos aspectos.
Bueno, voy a hacer una pequeña denuncia en virtud de esto.
No, buenas tardes. Soy buenas el tardes. Oficial Osvaldo Bonesi.
¿Qué es Bonesi?
Oficial escribiente. No hay pequeñas denuncias ni grandes denuncias. Eso lo decimos nosotros.
Sí. Bueno, no,
usted,
pero...
Acá ese... solamente se admiten denuncias.
Bueno, está bien. Usted juzgará...
¿Cómo juzga el tamaño de su denuncia?
Porque sí ocupa...
Parece un libro de
áreas Borges muy restringidas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, como le decía al principio del programa, que estuve en el centro, hay algunas partes de algunas calles que se han peatonalizado o semi-peatonalizado.
¡Ay, qué lindas palabras que dice usted!
Sí, usted es un poeta.
Tuve que esperar tanto tiempo para oírlas.
¿Sabe para qué se hizo? Para que no haya motochorros en esas calles, señor.
Bueno, y pone, no, porque motos
ahora
pueden
entrar. Ahora los chorros salen directamente al galope.
Claro.
motos pueden entrar así como a baja velocidad, pero han instalado unas unos conos invertidos.
Ah, sí, sí, el cono sur.
No,
el cono urbano.
Unos conos de hierro muy bajitos.
Sí, que uno se los...
Que si usted no los ve, se los...
Se rompe los cuernos, señor.
Sí. Como yo...
Esa es la primera causa de muerte.
De muerte.
No, 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 no es la primera.
Las viejas se caen en promedio de una por cada 20 segundos.
No puede ser, señor. No, en sí. 20 segundos no dio ni el primer paso la vieja.
Pero no, tomando un promedio de todas las viejas de toda la ciudad y todos los conos que hay. Es una ciudad de muchos conos y muchas viejas.
Sí,
bueno, conocida también así la ciudad llaman. De los conos y las viejas.
¿Y qué me dice de las bolas?
Porque ahí hablan.
Hay unas bolas de también de
este, ¿no?, tamaño.
No, bueno, señor. En reemplazo de algunos conos.
Claro, ¿qué le ponen?
Bolas, porque queda más lindo.
Queda más lindo, sí, sí.
Y
también aquí lo conocen la ciudad de las viejas y de las bolas.
Hay que poner un poco más de cono, sí, señor intendente.
Bueno, eso...
¿Para qué sirven esas, eso que dice usted?
Y para marcar para que los autos no se metan.
No
igual
se metan
en
los
zona.
Autos, porque usted en donde saca las bolas,
sí,
enseguida tiene adentro los autos.
Sí, 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 dice, bueno...
No me voy a acordar que el otro día...
entran a 90 kilómetros por hora causando gran mortandad y sí, amasejando a las viejas que se habían salvado de los conos y de las bolas.
Bueno, y después también los locales gastronómicos...
Astronómicos, sí.
Gastronómicos.
Sí. Telescopios y así. Buenas tardes, quisiera hacer una observación.
No, señores.
Una observación de Venus, si me permite, señorita.
Qué esto lindo. Sí, por favor, señor. Esto es un bar a la calle. Que.
¿Cómo a la calle?
Nuestra calle. Están viendo que nuestra calle sea peatonalizado.
Usted aprovecha para apropiársela.
Y sacamos algunas mesitas con sombrillas.
Que llegan hasta la vereda de enfrente. Sí.
¿Eso está regulado? ¿Usted es una autoridad?
No está regulado, señor.
¿Y
no
entonces
está regulado, y eso, junto con las bolas y los conos, es otra cosa que produce también una gran mortandad.
Bueno, todo produce mortandad. Cualquier mobiliario urbano. ¿Quién diseña el mobiliario urbano?
Una funeraria, señor.
A los refugios para el colectivo.
Ah,
los...
buenas tardes. Sí, mire, tenemos problemas con eso. Sí. Hicimos hacer unas paradas de colectivo techadas.
Sí, sí, muy bien.
Y rodeadas por paredes incluso.
Sí.
Ah, bueno.
Y se nos olvidó hacer la entrada.
Claro.
Ah, bueno, ¿qué hizo? ¿Señor, un gabinete?
Y son como cajones de lata a los que no se puede entrar por ninguna parte.
Pero estamos pensando en darle un buen uso como escuelas en cualquier momento.
Tiene, sí, eso sí. Igual tiene que hacerle puertas.
Eso sí, tiene un ventanuco.
Claro.
Ajá. Y la gente puede entrar, no sin dificultad, por un ventanuco. Y uno se asoma a ver si viene el colectivo. Cuando para el colectivo, todos van saliendo, ayudándose los unos a los otros, con excepción de las viejas, que no consiguen escalar.
No. Ya se cayó con los conos y las bolas, la vieja, y encima tiene esta dificultad.
Estamos también ahora, mire, yo he diseñado unos refugios, unas paradas, que vienen con primer piso.
¿Para qué quiere un primer piso? En una
porque
parada.
Ahora vamos a importar
para los micro
de Inglaterra,
dos pisos.
Micro de dos pisos.
Sí, a los colectivos
directamente ya se lo toma desde el primer piso.
Ah,
peatones de altura.
Y dos, usted puede ver si viene.
Bueno, para eso pongo mangrullo.
Mangrullo.
Claro, sí.
Y va a haber un tercer y hasta un cuarto piso de un comedido.
Sí.
Uno, el más caracterizado de los que están esperando el colectivo, sube hasta la punta del mangrullo y dice: allá vienen. Allá vienen las velas de Ayola.
Pero el chofer, el colectivero.
Sí.
¿Tiene registro de quién está subiendo arriba? Porque
¿qué le importa?
Ahí no tiene... ¿Cómo que? ¿Cuándo arranca?
Bastante que tenga registro, señor.
¿Cuándo arranca el tipo? Por ahí
arranca
está
cuando ve
subir.
Que ya no sucede más nada.
No,
arranca
es muy
en cualquier momento. ¿O alguna vez usted vio que el colectivero arranque de un modo que esté conectado lógicamente o cronológicamente con la subida o el descenso de los pasajeros?
Humanitariamente, sí, bueno, aunque sea.
El colectivero arranca cuando arranca.
No, pero dice, arriba, 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 arriba.
Nunca oí hablar a los
colectiveros.
Antes hablaban, ahora no. Porque
ese es el del ascensor, señor.
Como no hay que pedirles el boleto.
No, ahora el colectivero maneja nada más, pero tiene que mirar cuando arranca. Además, no, veo que no puede arrancar con la puerta abierta.
¿Quién le dijo que no?
Y no se puede.
Bueno, esa es otra cosa que causa una gran mortandad.
Sí.
La gente que se cuelga, y especialmente las viejas.
Claro.
que se cuelgan del estribo del colectivo.
¿Y sabe para qué lo hacen? Para no pagar boleto, porque claro, da la dificultad que tiene.
Sí, que no alcanza a llegar adentro y no le va a pagar. Sí. Y viajan colgadas, por ejemplo, de Constitución hasta el Tigre.
Donde mueren ahogadas al caerse por el por la.
¿Cómo
la
va a viajar colgada ahí en el
estribo? Bueno, eso es lo que le digo yo, pero bueno, no. Es inútil. La gente es muy imprudente.
No es. No sé si es la gente que es imprudente. Usted tiene que prever. ¿Usted quién es a todo esto? Es un.
Bueno, soy una persona de gran influencia. Ajá, en la municipalidad.
Ah, bueno.
Su asesor, el señor.
Estoy acá investigando todo esto, que es lo que produce mayor cantidad de accidentes. Sí. Hay también algunas corruptelas que estoy indagando. Sí. Se están afanando muchos palos de las paradas de los colectivos.
¿Y para qué? ¿Para qué se lo?
No sé para qué. Muchos, para que el colectivo les pare.
¿Dónde ellos están?
Ahí donde ellos están.
Ah, se ponen.
En determinado momento se ponen al costado de la avenida con el palo, sosteniéndolo, fingiendo que ellos están agarrados del palo cuando es al revés.
Claro.
Ah. Entonces paran.
El chofer ve el número, claro.
Con autoridad paran, incluso fuera del recorrido.
Sí, sí. Pero el colectivo no pasa por ahí.
¿Qué sabes?
Por si acaso, mirá.
Bueno, en tal caso ese es un mal comportamiento cívico el que usted está señalando.
Otros se los roban simplemente para venderlos.
¿Qué? ¿Como piezas de qué?
Como piezas o como parada de colectivo.
Bueno, sí.
Siempre hace falta una parada de colectivo, claro. ¿No?
Ahora,
lo clásico es ponerla en la puerta de la casa.
Claro. Sí, pero mucha gente no quiere tener la puerta en la
yo
puerta.
Sí, una quiero. Parada. Salgo de mi casa y me tomo el colectivo.
Puerta a puerta, ¿nunca escuchó?
No tengo que ir hasta la otra cuadra.
Claro.
No.
Ahora, ustedes también hacen esos containers de basura. Vio que ahora hay muchas con rueditas.
Sí, las escuelas, dice usted.
No, sí. Señor. Los containers. Esos containers de basura, veo que viene el camión y los recoge.
Ajá.
Lo levanta.
Ah, así, que van a la mitad de cuadra, sí.
Sí, o en una esquina.
Sí, que por algún motivo. Problema, sí.
Hay de dos o tres vienen juntos. Son como las malas noticias, ¿vio?
No, sí. Hay algunos que son corridos por los propios autos que estacionan.
Por los vecinos.
Sí, se lo pasan de uno al otro.
Lo aplastan, lo achacan, lo achatan, mejor dicho.
Sí. Pero ahora ya a varios les han puesto unos topes en las ruedas.
Claro, está bien.
Que entonces
ya si no te lo toca, pongo. Te toca un container en la puerta, te lo tenés que aguantar.
Y claro. Sí, pero yo me hice un petit hotel.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y vos sí que la pasás bien.
Que me hice traer las piezas de Francia.
¿Todas las piezas del petit hotel?
Sí. No, las piezas
perdón.
Se armó
el
edificio. Y cuando lo termino, puse la última pieza en un vitro que tengo en el frente,
sí.
Me ponen un container de basura en la puerta.
De gracia que no le pusieron un baño público,
claro.
Como ocurre justamente en Francia.
Por favor, yo quisiera hablar con usted.
Sí, buenas tardes.
Si esta,
¿por qué asunto viene?
Quiero que me saque el container de basura de la puerta de mi casa.
Un momentito que voy a notar. Quiero que me saque...
No, pero no note, digo, lo estoy hablando con
¿qué
usted.
¿Quiere que le saque? Perdón. ¿Usted no es el de los conos?
Sí, además...
Ya por un problema del ascensor la semana pasada, ¿no?
No, señor, dejé asentada una queja.
Sí.
Un tango, parece. Dejé asentada una queja.
De los
por los
visto.
Conos y por las bolas que están poniendo en algunos solos. y ahora vengo a pedirle, por favor, si me puede correr el contenedor de basura.
No,
ya
señor.
Tengo un puesto de flores en la misma cuadra. Tengo un kiosco de diarios y revistas enfrente.
No tiene por razón se construyó un petit hotel.
Claro. No tiene ni que moverse de su casa. Está
señor. Hay muchas cosas en la calle. ¿Qué podemos hacer?
Nada, absolutamente nada.
¿Cómo que nada?
Los containers, como usted les llama rumbosamente,
sí.
Son tachos de basura, señor.
Bueno, sí, pero ¿listo? Son... No, listo no, son muy grandes.
Y si se lo corro a usted, se lo tengo que poner en la puerta
a otro
vecino.
Sí.
Y hemos resuelto dejar que el mercado imponga sus leyes.
Claro.
Que los vecinos se los pongan uno a otro en la puerta.
Claro.
Y así.
La política no es el otro, es nuestro lema.
Bueno, no, pero ¿cómo decide dónde lo va a poner las cosas?
No tomamos decisiones.
¿Cómo que no toma decisiones, señor?
Oferta y demanda, macho.
Bien que hizo esas paradas de colectivo de dos pisos que...
Sí,
acaba de hacer usted.
Gracias.
No, qué gracia, está todo abandonado. Sí, sí, sí. Encima hay perros en la terraza, nos ladran, no podemos
subir. Perros en la...
En la pared colectiva, arriba, en el segundo piso, le chumba desde arriba a los perros, no sé de dónde salieron.
Y probablemente del segundo piso de alguna casa.
Sí, bueno.
Conjeturaron que era preferible dejarlo en el techo de la parada de colectivo que no en el techo de la propia casa.
Pero porque se va a subir a un colectivo en cualquier día de esto.
Y sería mucho mejor que correrlo. El perro sería un avance para el perro.
Vamos a poner de nuevo tranvías, pero tenemos un problema.
Sí.
Hemos comprado unos tranvías muy bajitos.
Claro.
Entonces, el cable eléctrico del trole...
¿No le llega?
No, lo vamos a tener que instalar muy bajito.
¿Y pero y cómo pasa?
La gente va a tocar y se va a fulminar.
¿Y entonces para qué lo pone?
Porque vio de lluvia.
Vio cómo es la gente, que enseguida ve, ay, voy a tocar.
No,
a
no
tocar.
Toca, pero...
Vamos a tener 500 muertos por día de tipo que meten el dedo en el trole.
No, pero señor, yo por ejemplo tengo un paraguas con punta.
Ya está, fuiste.
Sí, y bueno, usted, candidato número uno.
Y bueno, entonces cómo...
Porque por
favor.
Ahí ni siquiera hace falta que lo toque. Va cruzando la calle, lo levanta un poquito y siente que un cosquillé, que se siente que arde. Sí. Y es porque arde.
Cuando querés acordar, estás arriba. Nunca falta el atleta que por hacer una gracia con su novia va y se cuelga.
Claro.
Bueno, no, como señor. Arpa vieja, señor.
Pero ¿qué me dice de los colectivos de dos pisos? ¿Cómo van a pasar con esos cables?
Claro, es una de las dos cosas, ¿no?
Y me parece que sí, lo tiene que
pasar.
O los
tranvías o los colectivos de dos pisos. ¿Te gustan? ¿A dónde va en los colectivos de dos pisos? ¿Arriba? Yo voy arriba.
Sí, a mí me gusta arriba.
Yo voy solo arriba y escupo.
Y claro. ¿A dónde escupe?
Para abajo.
Entonces le recomiendo que se tome el de dos pisos sin techo, el de los turistas.
No, mire si llueve.
No, le ponen
¿cómo hacen
un
los turistas
toldo
cuando llueven?
Sufren.
Cuando llueven, no, cuando llueve.
Cuando... Y no, le ponen un toldo o no van.
No, no, le dicen a los japoneses que es una costumbre nacional. Y ellos hacen así.
Ahora, ¿yo he visto algunos de esos colectivos con turistas?
¿Qué tal?
Hay tramos que van muy rápido.
Sí, porque
el viento arriba.
Es un estilo, el que tienen, un estilo discursivo el que tienen los guías. Muy así, muy... el objetivismo podríamos llamarlo. Sí, ayuno de toda metáfora, de todo palabrerío y cosas, obras sanitarias.
Bueno, no, pero
Avenida Callao.
Bueno, sí, pero le salen las fotos movidas a los
Avenida
tipos.
9 de Julio.
Va demasiado rápido.
Teatro Colón. Obelisco. No. Constitución.
Sí. ¿Qué vale? Si va a esa velocidad, sí. No, lléveme, porque es imposible.
Plaza Mayo, acontecimientos históricos.
Sí, pero
etcétera.
No, ¿cómo etcétera?
El pueblo quiere saber de qué se trata.
No, bueno. Buena
corriente, tango, Gardel. Obelisco otra vez.
¿Qué? ¿Pegó la vuelta?
Son guías así que rápidamente...
Son guías minimalistas,
¿no?
Señor.
Porque son muchos los turistas que hay. Si empezamos con... No, aquí en este lugar, donde tenía la ciudad guardada esta espada
además,
de plata prominente, no terminamos más.
Además, bueno, haga la prueba. Vaya al aeropuerto de Ezeiza y pregúntele a cualquiera de los giles que se van que se acuerdan de todo lo que escucharon en el recorrido.
Ah, bueno.
Nada, señor.
No, pero eso
nada.
No, en ninguna ciudad del mundo se acuerda.
Y por eso.
¿Y entonces para qué?
Con bueno, turismo, pero lo hacen igual
porque... Nosotros tomamos conciencia de esa desmemoria.
Uh-huh. Bueno, pero tampoco tanto. ¿Se puede hacer preguntas al guía turístico?
Ah,
bueno,
sí, aquí es la única, sí.
Porque, por ejemplo, yo le quiero preguntar ¿el tango Caminito es por este caminito o no tiene nada que ver? Por ejemplo, le pregunto eso. ¿Por el Caminito de la Boca?
¿Usted
de
qué país es, señor? Disculpe, parece porteño, ¿no?
¿Cuál es el tango Caminito? Respuesta del...
¿Cómo cuál es el tango? Usted no es el guía.
Me está sí, pero usted es el que me preguntó por el tango Caminito. ¿Cuál es?
Ese caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
¿No,
¿No qué?
No, no, no tiene nada que ver.
Ah, ¿no tiene nada que ver?
Obelisco.
No, no, espera un poco. Y el obelisco.
Sí.
Sí.
Apúrese.
Tampoco. ¿Lo hicieron? ¿Qué señala el obelisco? ¿Por qué lo hicieron en ese lugar? ¿Qué es el obelisco?
El lugar donde se fundó la ciudad.
Ah, recién acá, pero ¿y el barco lo dejaron que bastante lejos? De...
Congreso.
No, no, Congreso, señor.
Había una iglesia y nos pareció más barato poner un obelisco, señor.
Sí, sí, ya veo. Ahorraron mucho porque, sí, qué sé yo, un obelisco así. Bueno, ¿me recomienda algún restaurante por la zona de San Telmo?
No, por la zona de San Telmo no.
Bueno, pero estoy por esa
zona. Restaurante Babieca, un alarde de calidad, señor.
Sí. Esté bueno, donde esté, en la ciudad se llega hasta ahí, porque si no...
Pero no puedo recomendarle, si usted
no
lo
puede,
que busca...
No puede.
Yo lo que puedo recomendarle son restaurantes caros.
Sí. Restaurantes caros y que estén entongados con usted, me está diciendo.
No, 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 caros. Solamente caros. Ninguna otra virtud.
No, no, pero muy caro.
¿A usted le gusta llevar a su novia al restaurante caro?
No.
Muy, muy caro.
Pero no, pero ¿por qué muy caro? Sí,
porque una cosa es cara cuando no guarda relación su precio
con la prestación.
Con el servicio o bien que se le se presta.
Bueno, ¿y me va a recomendar alguno?
Sí,
sí, sí. Pero muy caro.
Bueno, ¿cuál?
Ah, ya se lo voy a decir.
Espera que estamos pasando por Canal 7.
El micro pasa, pasa por ahí, sí. El de los turistas.
Mire, Museo de Arte Decorativo.
Sí, sí, sí. Automóvil Club. Un poquito más allá.
Automóvil Club Argentino, frente.
Bueno,
buen provecho.
Bueno, pero estamos en los peligros, señor.
Sí, los peligros.
Está alejando
la bocha.
El tema sí. Central está...
¿Cómo se debe señalizar en la ciudad, en un espacio urbano, un agujero
con el dedo?
Por cualquier hay agujeros, todo el tiempo la ciudad es agujereada.
Bueno, lo que hay que hacer es tapar los agujeros
primero.
Bueno, no,
si,
pero usted tiene...
si soy elegido intendente, el primer agujero que tapo, sí, es el suyo.
No, señor, no me interesa. Le
otra que el petito til.
A mí me están haciendo,
sí, ya lo digo, sí,
el, ahí en la esquina.
Sí, sí, se lo están dejando muy bien.
Por allá, pasando el container de la basura,
el tacho,
están haciendo la estación de subte.
Ah, sí.
Entonces están haciendo el agujero. No sé cómo van perforando todo el túnel hasta,
bueno,
empalmar con otra línea.
Sí, estamos perforando a ciegas. Sí.
¿Cómo así?
No puede ser. Empezamos a perforar y seguimos, seguimos. Cada tanto hacemos lo que se llama un agujero de orientación.
Sí. Ajá.
Salimos arriba, miramos, a ver si vamos bien.
¿Pero cómo si va bien?
Por eso, no, muchachos, nos cambiamos de avenida.
Sí, sí, claro.
Y bueno, vos dale.
¿Pero cómo vos dale? Eso ya se...
Así fue el subte de la avenida Santa Fe, fue así. Iba a subir todo derecho por Córdoba.
Claro. Ay, se le fue para el lado.
Y por ahí se le fue la mano a uno de los ingenieros cuando dice, muchachos, estamos en Santa Fe. Sí. Dale, seguí.
Sí, sí.
No, señor.
Se distrajo por la Facultad de Medicina.
Sí, ahí se distrajo, pero la curva.
Sí. Estamos haciendo el túnel muy estrecho, nos han dicho ya los fabricantes de los vagones.
Sí, de los trenes.
Nos dijeron, estos vagones son un poco gruesos para el túnel demasiado estrecho que están haciendo.
Sí, no diga que ya pasó eso, ya pasó.
Sí, sí, sí. Y bueno, nos reunimos, yo dije, bueno, acá, señores, hay dos soluciones.
Muy bien.
La primera, achicar los vagones, sí. La segunda... agrandar el agujero.
Bueno, no, me parece...
Fui recibido por una salva de aplausos.
No, bueno.
Una verdadera lumbrera, señor.
Finalmente, por un momento se habían decidido las dos cosas.
¿Las dos cosas?
Al mismo tiempo, achicar los vagones y agrandar el agujero. Hasta que alguien levantó la mano y dice, si achicamos los vagones, ¿para qué vamos a agrandar el agujero?
Claro.
Además, y otro dijo, y si agrandamos el agujero... ¿Para qué vamos a achicar los vagones?
¿Cuánto tiempo discutieron esto?
Todavía estamos discutiendo.
Pero señor, por favor.
Ahora llegamos a un punto en que alguien votó por enjabonar los vagones.
Ya me imagino quién es. El diputado.
Bueno, todo es hacer el subterráneo, ay, es una discusión,
pero no,
tras la otra.
Sí. Bueno, no, pero se tiene que apurar.
Discutir la
porque...
letra que le ponemos a la nueva línea, por ejemplo.
Claro.
Cada uno...
No, pero eso es por orden.
No,
por orden
porque están faltando letras.
¿Cómo van a faltar? ¿Sabe todas las que tenemos, las que puede hacer?
Sí.
¿Y las primas?
¿Las primas de quién?
Claro, el subterráneo A prima.
A prima, B prima.
Claro, Z prima y así.
Pero primero recién van por la
claro,
H.
Claro, vamos por la B. Sí. La otra discusión, ¿a qué profundidad debe hacerse el túnel de un subterráneo?
Y depende
de
la zona.
¿Cómo depende de la zona?
Señor.
¿A quién le gusta bien por abajo o arribita?
Yo preferiría arribita.
Y bueno, hay vecinos que dicen, hágamelo bien profundo para que no me tiemble el baño cuando pasa el subte. Yo soy una pobre mujer, me tiemblan todos los ventanales, pasa el subte. Me asusto.
Sí, señor, pero depende de las zonas. Vio que hay donde se combinan líneas que se cruzan.
Sí, conviene que se crucen una por arriba, otra por abajo.
Bueno, claro.
Sí.
No, ya probamos la otra opción y no funcionó.
Le juro.
Una barrera pone de abajo.
El negocio está en la escalera mecánica, caballero, a ver si nos entendemos.
Las escaleras mecánicas las instala, es lo último que
se instala. Otro peligro.
¿Por qué peligro?
Otro peligro. Es muy difícil sobrevivir al uso cotidiano de la escalera mecánica. Más tarde o más temprano, te demorás, no pegás el salto a tiempo.
Te confías.
Y ahí te confías. Este uno canchero, así por hacer una gracia, espera hasta el último momento para saltar y se va por el agujero.
No,
sí. Y pasa a ese inframundo que hay.
El verdadero infierno es eso, señor. Con toda la gente calada. Así,
y hay que rayitas. Esperar que salga de nuevo por el principio.
Sale, sí.
Aunque se duda, ya lo hemos dicho mucho en este programa, se duda de que la escalera que sale de nuevo por el principio sea la misma. Que desapareció por el final de la escalera. ¿Qué sabemos si es la misma?
Pero bueno, ¿y a dónde?
Nos parece, conjeturamos. Hay un orden lógico de ahorro que nos dice que es la misma. Y si no fuera la misma, y si la escalera que se sumerge bajo esa endija fuera desarmada por obreros y por el contrario la otra fuera fabricada a gran velocidad y un minuto después de ser fabricada ya entrara en uso por una sola vez y fuera desarmada luego.
Sí, nosotros lo comprobamos,
señor. Noble escalera mecánica.
Vamos.
Para una, nacida para una sola vez.
Eso es una escalera de lujo.
Claro, como la idea de un sol que solo dura un día.
Claro, señor.
Sí, es un poco, es un desperdicio de energía, ¿no? Y de todo.
Bueno, pero...
Pero es un lujo. A nosotros nos gusta vivir bien, señor.
Bueno, lo que quiero decir es que muchas viejas no alcanzan a saltar a tiempo.
Bueno,
ya está.
Pero fallecen de modo horrible.
Son
las mártires de nuestro transporte subterráneo, les decimos a las viejas muertas así.
Ahora, veo que las...
Hay gente grande también, ¿eh?
Sí.
Gente joven que está
claro.
Por hacer gracias para la novia. Y ahí, mirá, espero hasta el último momento, ¡ruc! Se lo traga la escalera.
O por ir mirando lúbricamente a una dama, por ejemplo.
Pero no se lo traga.
O gente que... Usted sabe que la baranda va a una velocidad y el piso a otra.
Depende de cuál.
Si usted se apoya y se queda quieto, se le escapa un brazo con él.
Sí.
Está así, llega al final y va a buscar el brazo y el brazo lo tiene. Se fue.
Parece el hombre elástico.
Que va más ligera la baranda.
No, y hay gente que le apoya cosas.
Ah, sí, eso es lo mejor.
No, señor. Le apoya cosas al pasamano.
Sí, no me apoye cosas, señor. En el pasamano.
¿Qué eso?
Para que se la suba, por ejemplo, una mochila.
Claro, sí. Valija, por ejemplo.
Una valija.
Viene gente de Mar del Plata.
Se la sube por el apoyabrazo.
Claro.
Pero veo que ahora hay escaleras mecánicas que arrancan, están detenidas.
Si no
las usa nadie. Y arranca. Qué sensación de poder tiene uno.
Ah, cuando usted
arranca,
la
pisa.
Cuando uno pone el pie,
y si justo retrocede, uno pone el pie y ya terminó.
Arranca despacio, no arranca con
no
todo.
No puede ser eso, que hay un tipo, ¿no?
No, hay un tipo.
Hay un tipo que
hay
está
tipo
ahí
bichando.
Hay como unos vidrios así como aquellos que hay allá. Y el tipo está de acá, ¿no? Mirando por ahí.
Sí. Igual que las puertas automáticas. ¿Usted cree que tiene un sensor
en toda la farmacia hay un tipo que está manejando las puertas?
Sí, sí, sí.
Cada vez que usted se acerca, se las abre.
Sí, ahí debe ser.
Más gana.
Y está.
Sí. Y a veces, solo por divertirse, te hace sonar la alarma, como me han hecho a mí más de una vez.
Suena siempre la alarma. Bueno, a usted le suena siempre la
alarma. Sí, bueno, cada uno tiene sus defectos, señor.
Bueno, pero sí, la escalera mecánica ahora se usa eso para ahorrar energía, porque está, a veces está sola.
Andando de gusto. El indicio más patente del fracaso de la civilización occidental es una escalera mecánica andando en vano.
Claro.
Mientras no hay
luz. Nadie la usa. Igual que las luces de la ciudad.
O un semáforo deteniendo al único auto que hay en el mundo.
Que es el suyo, seguro.
Ese es el fracaso de la civilización occidental. Estamos cediendo la prioridad a nadie, a una entidad ausente, que nos hace esperar que no pase. Estoy esperando que no pase este señor. Es horroroso, ¿no? Es la sinrazón de la sociedad de consumo.
es para que escarmentemos, por eso vamos a prohibir eso también.
También, basta de semáforo.
Bueno, señor, tenemos
semáforo,
que ir cerrando.
Estamos, la ley de la misma, de la sí. naturaleza. Pasa el que pasa.
Claro.
Sí, en la pero... selva, ¿quién pasa primero?
Bueno, en la selva, pero esto es una ciudad.
Y selva de cemento.
La jungla de sí. cemento, señor.
Sí,
señor.
Bueno, sí, eso es una metáfora.
Sí,
que,
claro.
Que ha quedado así.
Con razón.
Bueno, es tarde, ¿no es cierto?
Sí, sí, si está Morera ahí está, es porque
Morera,
debe ser
Morera haciendo gestos obscenos.
Bueno,
eso.
Vamos a hacer entonces una pausa, y pero no sin antes indicar que los molinetes también han de desaparecer.
Sí. ¿También?
Mucha gente también perece, sí. Víctima de un molinete intransigente.
Sí, sí, mal atravesado.
Claro, porque uno por ahí mete la tarjeta, y va con todo, sí. y por alguna falla el molinete queda trabado, y usted queda las carnes destrozadas contra el molinete.
Queda con el páncreas colgando.
Que se lo diga él, justamente. Sí.
Bueno,
hemos tenido
no, no es posible saber qué hora es, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, sí,
son como las 4 de la mañana.
Usted manda la pausa, sí, es muy tarde.
Sí, sí, sí.
Muy
no, tarde. Pausa, pausa,
pausa. Pausa, pausa, pausa rápido, vamos.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, humedad 92%. Agustín Rossi no cree que el PRO piense en el fortalecimiento del Estado. El ministro de Defensa y precandidato presidencial habló sobre Mauricio Macri y estimó que su bloque va a votar en contra de la nacionalización de los ferrocarriles.
Estaron todos en contra de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Por qué tengo que querer mantener la ley de movilidad jubilatoria? Eso es lo que el pueblo argentino tiene que interpelar en el proceso electoral, porque la verdad que en algún momento tuvimos un presidente que en los pocos meses de ganar dijo si contaba lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces la verdad que yo creo que nosotros nos merecemos los argentinos otra historia, construir otra historia y que la historia sea de compromiso con la sociedad, de compromiso con el conjunto de los argentinos. Yo creo que nada de lo que tenga que ver con el fortalecimiento del Estado está en el pensamiento ideológico de Macri ni del PRO. Entonces lo más probable es que así como votaron en contra de la recuperación de YPF vayan a votar en contra de la nacionalización del sistema ferroviario.
Son 34.000 las hectáreas afectadas por el incendio en Chubut. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que se trató de un hecho intencional vinculado a un interés inmobiliario. Una tenue precipitación aplacó la actividad del fuego e hizo bajar la temperatura.
Internacional.
En China, un micro cayó por un barranco y provocó 20 muertos. El hecho sucedió en la región montañosa de Henan, ubicada en el centro del país. Hay 3 heridos que fueron trasladados a un hospital cercano de la zona.
Deportes.
Ricardo Gareca fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la selección peruana de fútbol. Estará durante 4 años al frente del conjunto incaico. Con él son 6 en total los técnicos argentinos que estarán al frente de un seleccionado sudamericano en la Copa América. Ramón Díaz dirige a la selección paraguaya, Pekerman es el técnico de Colombia, Gustavo Quinteros de Ecuador, Jorge Sampaoli en Chile y Gerardo el Tata Martino al frente de la selección argentina. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Héctor Timerman.
Pareció un discurso de una altura impresionante, de una gran dignidad.
Florencio Randazzo.
El establishment económico impulsa a determinados candidatos, Macri, a Massa y a Scioli.
Pero Scioli está dentro del espacio de ustedes, Frente para la Victoria.
¿Perdón?
¿Se vienen los Carlotto como banda musical?
No, no sé, no creo.
Con tu abuela te viste en el día de ayer.
Ayer, sí, sí.
¿Cómo estuvo eso?
Muy bien, sí, re bien.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pican, pican los mosquitos y pican con disimulo.
Qué importante. Ajá.
Nuestra habitual sección dedicada al mosquito, concepto y objeto. Y básicamente para saber todo lo que deberemos saber sobre este repugnante batracio,
sí,
y el daño que hace su picadura, ¿sabe? Etcétera.
¿Sabe qué escuché hoy en la televisión? Por eso lo tengo ahí este para pensarlo. Es el animal que más muertes produce en la historia de la humanidad. Y
el
todos
mosquito.
Los años, uno de ellos solo, que no sé cómo hace para echar tanto lío.
No, la especie de los mosquitos.
El anófeles, ese hijo, mire, usted lo conocía.
Bueno.
Ahora, ¿comparado qué? ¿Con los bichos que causan muerte o con la muerte en
comparado
general?
Comparado con la muerte con esa que viene con guadaña.
Me parece demasiado.
A mí me parece, llamé al noticiero.
Acá dice, llamamos genéricamente mosquitos, digo, para saber de qué hablamos.
De qué hablamos, bien.
A unos 3.500 insectos, claro, son muchísimos.
Sí. Ah.
Hay 3.500 insectos en todo el mundo.
Y son los que con razón causan tanta muerte.
Son muchos, claro, son muchísimos.
No, especies, señor, 3.500 especies de mosquitos.
Como especies.
No, especie de mosquito
en total.
Claro.
No. Entre 1.500 especies, ¿cuántos millones?
Serían millones de animales.
Millones y millones de mosquitos.
Señor.
No hay comida para tanto.
Aquí, sin embargo, tiene razón usted.
Sí, ¿lo ve?
Familias de mosquito. La culicida.
La conozco.
La
culicida.
Produce la muerte de.
Sí, ya sabe.
De andar a saber qué. otros géneros, anófeles, culex.
Bueno, otro más.
¿Cómo le va? Sorófora, Ocherotatus,
sí.
Aedes, Sabetes, Culiceta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Culiceta?
¿Qué tal?
¿Qué tal, doctor? Pase por acá. ¿Quiere sentarse?
Hágalo al fondo, Culiceta.
Bueno, y todo así.
El árbitro, ¿no? Culiceta.
En la mayoría de las especies, los machos y hembras, disculpe que hablen este lenguaje
frío, sí,
tan áspero.
Pero es así, hablamos así en la.
Se alimentan de néctar, pero estas últimas
sí,
alimentan. ¿Cuáles serán las últimas?
La néctar.
También pican a los mamíferos para conseguir sangre las hembras, puesto que las provee de las proteínas que necesitan para poner sus huevos.
¿Las hembras?
Eso es.
Ah, entonces sí. Bueno, comen como complemento la sangre, la toman como
claro,
complemento.
Claro, el mosquito macho solo chupa néctar. Néctar.
Claro, tipo fino.
Néctar de los dioses. Bueno, todo esto. Si son ausentadas las hembras o interrumpidas durante la succión.
Qué feo.
Sí. Después te explico. Vuelan en busca de otro huésped hasta que su estómago se sacie.
Se le llena todo de sangre.
Qué feo.
Se sacie.
Qué feo. Se sacie.
Se sacie parece otra especie de mosquito.
Sí. Me acuerdo del Pepe Sacía, pero aquí hay un pinche de Peñarol. Bien.
Culiceta se sacie.
Ahora, usted dice hasta que la hembra mosquita se sacie.
Mosquito.
¿De cuánto estamos hablando? De
En
sangre. No, en plata no, señor. En sangre. ¿Hasta dónde puede?
Más o menos la centésima parte de un mililitro.
¿Lo ves?
O sea, nada.
No,
con eso llenan el estómago los mosquitos.
Claro. Pero
mire,
a nivel
tenemos un mosquito dibujado.
Sí, pero esto es radio, ese es el problema.
Con razón es tan grande, claro.
Bueno, pero lo podemos describir. Tiene patas.
Sí.
Tiene antenas peludas. Ah, qué buena idea para la radio.
Para la televisión también. ¿Sí?
Antenas peludas para
la nueva antena de radio. Pero, de Plata.
Nuestra nueva antena peluda situada en Avellaneda. Bien.
Ahora, yo lo que veo de aquí, a golpe de ojo...
Sí.
Sí, cuidado.
El dibujo del mosquito... Veo que la mitad de su cuerpo es sangre de otro.
Es sangre sí. nuestra sangre.
Sí. Y el resto es mosquito. Pero la gran parte... Es
pues tiene un tanque, como una panza enorme, sí. que efectivamente, yo creo que si bien succiona solamente un centésimo de milímetro por vez,
sí.
por ahí está toda la noche, dele que dele.
Chupa que te
Cuando
chupa.
Cuando quiere acordar, anda volando sí, apenas, ya. medio rasante... Con un buen medio litro de sangre.
Claro, bueno, no sé si medio litro, pero si no, ¿cada cuánto se sacia? Porque usted dice, se sacia cuando llega a esa cantidad,
no
pero
se
¿cada
sacia,
cuánto?
Vio, es insaciable.
Sí, eso es lo que tiene el mosquito.
La insaciable, parar. El nuevo programa de Canal 11.
Porque a nivel...
La insaciable.
Una mosquita muerta.
Atrapada por su
La insaciable.
Papá.
Todos los días, a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1.
Ya sé con quién es.
Ahora, a nivel roncha.
¿Perdón?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, doctor?
¿Cuántas...
¿Quiere sentarse?
No, señor. ¿Cuántas de estas provoca... Mira,
¿cuántas ronchas?
Sí. Provoca la mosquita durante su vida, que es de horas. ¿Cuánto vivimos?
La vida del señor.
Acá no dice que sea de horas. No dice en este informe, así que si no dice nada debe tener una vida común como la de cualquiera de 70, 80 años.
No, señor.
Depende
los insectos viven muy poco, todos, o unos días, no sé, una semana,
¿sí?
como mucho, un mosquito longevo, una semana.
¿Para qué lo matamos? De gusto.
Más bien matarlo con indiferencia.
Pero se reproduce
claro.
muy rápido también.
Y bueno... No puedo contestarle, porque no sé.
Y bueno, porque si...
¿Qué le importa a usted cuántas?
Sí, me importa, porque si a mí ya me picó uno,
sí.
o una, porque sí. la que pica es una.
Sí, una es así.
Digo, bueno, listo, ya me picó. ¿Vuelve a picar la misma mosquita?
Ah, usted quiere decir que por ahí si una mosquita lo pica, ya se da por picada.
Está descartada.
La abeja, no.
Sí, ya está descartada.
Se puede la misma mosquita, no te reconoce.
Si la
pero...
No
si
te reconoce como a este lo acabo de picar, vamos a buscar a otro. No, por ahí va a buscar a otro y el que encuentra es el mismo.
Que es lo
como
que pasa en
tantas
casa,
veces.
Claro. Ahora, porque si la molestás chupando, vuelve. ¿No viste que dijo el señor acá?
Bueno, sí, vuelve. O sea que una sola mosquita basta para que lo llene de ronchas en una noche.
En una noche, sí, pero ¿qué le importa la roncha? No es lo molesto la roncha.
Claro. La picadura, ¿cómo que no?
La picadura, claro.
Bueno, pero no la
roncha. Deja
si
la picadura?
Lo pican y no le dejan roncha, no le importa.
No, pero le deja roncha.
Es cuestión de mostrarse en la pileta.
Claro, para eso.
No voy a ir a la pileta todo lleno de roncha, dice.
Sí, sí.
¿Qué vas a pensar?
Siempre le deja, si el mosquito le pica, le deja roncha.
¿Sí?
Sí.
No sé.
Sí, señor.
Pican los mosquitos. Bien.
Pican siempre y
más datos.
Ronchas. Digo, para hacer un verso.
El mosquito selecciona a su víctima, elige.
Mire, ¿vio?
Según la temperatura que detectan y los químicos que las atraen.
¿Los químicos las atraen?
Los químicos.
Ojo,
cuando usted es químico, por ejemplo.
Claro.
Lo pican los mosquitos, que es una enormidad.
No, según lo que exude.
Reconoce a un químico por la
lo
roncha.
Lo que exude. Qué linda palabra. Pican los mosquitos. Y pican lo que uno exude. Dice, si usted larga mucho dióxido de carbono...
No le digo.
...con la respiración...
Sí.
Chau, no se lo saca más de encima.
¿Y por qué no pican a las plantas? No pican, señor, vamos. ¿Cómo
Dice,
puede ser?
Si usted tiene perfumes florales... Oh, dulce.
Mi amor.
Sí, pero
también
sí.
lo pican.
Sí, pero si es a limonado. No.
¿Ah? ¿Limonada? ¿Quién se va a poner limonada?
Hay que
no. ser de perfume.
No salga
Ay,
más
me voy
con
a poner
esa
un poco
chica.
De naranja vil que tengo que ir al baile.
Señor, hay perfumes cítricos hechos a base de limón.
El limonchelo.
¿Sí?
Claro, entonces, a ver, cuando usted se va a comprar un perfume, ¿qué le pregunta a la vendedora? ¿Le
¿Cuánto
no,
es?
No le pregunto nada.
¿Cómo que no?
No, sí.
Le voy a preguntar, deme un frasco de perfume.
No, pero la vendedora...
Y el pan negro, por favor. ¿Qué me voy a preguntar?
La vendedora le pregunta.
¿A mí me pregunta?
Sí, le pregunta
a ella. Le preguntan a mí, no me preguntan nada porque saben que...
Ahí me preguntan, ¿vos sos más de madera o de limón?
Vos sos de... Yo me dicen eso y el primer bife le digo.
Y vos decís, más de madera será usted.
Claro.
Entonces hay una serie de perfumes de maderas...
Que son
más ahumados, más de bosque.
Mm,
y hay otra línea de cítricos. hechos en base a limón.
¿Y cuáles son los que atraen a los
No, la tercera, que son los florales.
Ah, florales.
Sí, con limón no.
También lo atrae mucho al mosquito el calor despedido por el cuerpo. Si usted es caliente,
chao.
Ahí va.
Es peor.
Derecho ahí.
Derecho va. Usted, por ejemplo, está durmiendo con una persona fría.
Sí.
Y usted es caliente.
Es caliente.
Es caliente. Si hubiéramos...
Una tarjeta se hace.
No tendríamos este problema. El mosquito lo elige usted y lo pica usted. A mí me gustan los calientes, caliente, caliente.
Sí, bueno, caliente y además cuando usted se pone nervioso por los mosquitos mismos...
Sí.
Se calienta,
entonces...
Sí, sí, lo mejor es no calentar.
No, bueno, la sangre le bulle.
Ah, sí, yo siento que... Sí, se me sube la tanada.
Con razón, el italiano.
Le bulle y el mosquito va, porque además es más fácil. Estoy pensando como mosquito, mire.
Sí, eso es lo que me dijeron cuando me lo presentaron.
Yo digo, a este tipo le bulle la sangre.
Es italiano.
No, se le inflama más la vena. Debe ser más fácil clavar.
Pero no se lo clavan en una vena, señor.
Se lo clava.
Esas son las enfermeras.
No, bueno, pero se le infla todo. Se le inflama la zona.
¿Los capilares también?
Sí.
Los capilares quiere decir que te pican en la cabeza.
Claro, sí, me imagino que sí.
No, señor, en la cabeza, no en todo el cuerpo. Usted está lleno de capilares.
¿Por qué? ¿Sí? ¿Por el pelo?
No, además del vello, que no tiene nada que ver con esto.
Gracias.
A veces me canso, ¿eh?
Vístase. Bueno, voy a continuar con la descripción del mosquito.
A ver.
Antenas peludas.
Gracias, bien. Sí, tengo.
Con los pelos de sus antenas,
sí,
señorita, identifican sonidos, aromas, movimientos del aire y calor, incluso a 36 metros de distancia. Aprendan del mosquito.
Es verdad.
Los seres humanos que tienen pelos que no le sirven para nada, no sacan ninguna conclusión de los pelos.
Ni de las
antenas. Los pelos ahí de gusto. En cambio, el mosquito, con una sola antena peluda, ya sabe todo lo que le acabo de decir hace un minuto.
Y si es que son sensores cada pelo.
Claro.
Sí. Son mini antenas, otras mini antenas.
Claro, sí.
Qué lindo.
Un pelo de un mosquito no es un pelo cualquiera de una persona.
No, bueno, pero tampoco...
Mire si nosotros... Cada pelo fuera una antena. Dios mío, otra que la ley de medios.
Un pelo de mosquito huele más que una yunta o algo así, era.
Sí, sí. El tanque lleno, dice acá.
Ajá.
El abdomen se llena con 5 microlitros.
¿Litros para...?
O son litros chiquitos.
¿Cómo es? Un microlitro debe ser la mileava parte de...
No, ese es el mililitro, discúlpeme.
¿Más chiquitito todavía?
Más chiquitito.
¿Así? Sí, sí. Los litros de los mosquitos...
Sí, bueno.
Claro. Ojos.
¿Eh?
¿Tienen ojos?
No.
Sí, claro.
Están compuestos por un conjunto de lentes. Es decir, solamente tienen lentes.
No.
Anteojos.
Ya nacen con
pero
lentes.
Pero no ojos.
Claro.
Es curioso, ¿no?
Que lo que es la ciencia de la naturaleza.
Y cuando se ponen corto de vista, empiezan a usar ojos. Me dijo el oculista que voy a tener que usar ojos.
Ojos de contacto.
Dice un anófeles a otro. Carta de un anófeles a otro. Bueno, dice, mientras el mosquito succiona, segrega saliva anticoagulante.
Claro. Ah, con razón. Siempre
mire
me pregunté
qué adelantado que es el mosquito.
Sí, sí.
Yo vi personas que mientras succionan...
No hacen nada.
No, bueno.
No toman ninguna precaución. En cambio, el mosquito ahí, momento.
Claro.
No sea cosa que se le coagule la sangre, este desgraciado.
Y se atragante.
Y yo me quedo sin tener dónde poner los huevos. Y
es como cuando se le tapa la bombilla. Que...
Exactamente.
Así dicen.
Entonces, cosa que no hace ningún cristiano cuando toma mate, segrega una saliva. Repugnante saliva que impide la coagulación.
Sí. Y que contagia, porque ahí está la madre.
Ahí es donde vamos todos presos. La saliva dejada por el insecto...
¿Dónde la guarda la saliva, disculpe?
En las glándulas.
Ahí está.
Pero si tiene un microlitro de sangre...
No, pero es de la panza.
Por eso.
En las glándulas también tiene...
Más chiquitito debe ser.
Es muy poquitita. Saliva de mosquito casi no se da cuenta.
Tiene las mejillas hinchadas el mosquito, como Mónica Lewinsky.
Y sin embargo, esta saliva...
¿Cuál?
Esta. dejada por el insecto, causa comezón.
¿Eso es lo que causa comezón?
Claro. Al rascarnos... este líquido se esparce y genera una reacción alérgica en forma de qué.
Roncha.
Roncha.
Sí. Bienvenida.
Dardo roncha.
La duda. Esa es la explicación científica de la famosa roncha.
O sea, cuanto
claro.
más.
O sea, que era saliva. Era saliva.
La saliva es la acción nociva de la misma.
Claro.
Claro, usted se rasca, después ahí aparece sangre y se le hace la cascarita y todo el desastre que ya conocemos.
Sí. Dice. Bueno, ¿qué podemos hacer para librarnos los mosquitos?
Ahí está.
Ahí está. Porque es evidente que esto es peligrosísimo.
Una bueno, cosa que, no sería, que sería muy sana es que todos, en vez de tener mascotas como, digo, perros, gatos, hámster, tuviéramos sapos.
El sapo se come el mosquito, ¿no, doctor?
Sí, por supuesto, el sapo se come el mosquito, pero tampoco va a criar sapos para matar mosquitos.
Porque el sapo no te hace nada, no te deja ninguna roncha, ni que te contagie el paludismo.
Bueno, sí, pero no lo tiene.
¿Dónde precisa sangre para los huevos, señor. El sapo hace lo suyo.
El sapo hace lo suyo sin sacarle sangre a nadie.
Ahí está.
Bueno, pero no los puede tener. Usted vive en un piso 20.
¿Y?
¿Y qué?
El sapo viaja en ascensor.
Pero sí.
No, ¿qué era que le voy a hacer? Subir saltando la escalera.
Con el asunto que se ahorra escalones, lo más dice.
En una casa alfombrada. El sapo es...
Alfombras verde.
Sufre ahí.
Sufre porque él le gusta, ¿no es cierto?
Él necesita
una charca.
La humedad.
En el barrio, en la bañadera, los meto ahí los sapos.
Claro, ahí está.
Una simpática charca que incluso me hacen dormir a la noche con su croar.
Sí, qué lindo.
No, y si
un
no,
casadito.
Al mosquito no le gusta el humo.
¿Ah, no?
No.
Y ahí las espirales. Buenas tardes.
Entonces, buenas tardes.
Tenemos aquí presente al doctor Ernesto Bufache, que es especialista en espirales.
Sí, ¿cómo le va?
Y otros elementos para matar mosquitos.
Sí, pero ahora me dedico a otra cosa porque los espirales se comprobaron que son muy dañinos para la salud, mucho más que las picaduras.
Siempre espirales.
Ahora,
lo más dañino es que uno se levanta en pata y pisa el cosito y sobre el sarte le agarra el tétano, le agarra.
Claro.
No, pero lo que usted inhala,
pero uno no inhala,
exuda e inhala.
La pone en otra parte de
sus hijas.
Cuarto, señor.
Sí. ¿Cómo se llaman?
Exuda e inhala.
Ay,
qué
la más grande es la inhala, ¿no?
Y la mayorcita.
Sí. Inhala, vení para acá. Bueno, el espiral le decía que es muy dañino porque usted se aspira. ¿Usted sabe con qué está hecho un espiral?
Con palo santo y piretro.
Bueno, como bien decía
el palo santo no hace mal porque
como no, lo que mata es el piretro.
Y bueno, sí, entonces usted se está aspirando todo eso.
Medio kilo de piretro te aspirás.
Pero sabés, fuiste.
Y salís hablando bacana.
Pero sí,
yo conozco fiestas que prenden 4 o 5 espirales y a la media hora que no necesitamos caña.
¿Sabe cómo se hizo gusto? Así, señor.
¿Con espirales?
No, pero bueno, digo.
Bueno, entonces, vio que no se venden más los espirales, casi, es muy difícil de conseguir.
¿Cómo que no? El otro día, nuestro amigo Ale compró.
¿Consiguió? Bueno, sí. Es que en el barrio donde vive él, todas cosas bien.
40 años atrasado. Sí.
Ahí en ese barrio venden cosas así, pero en general ya no se venden.
¿Pero
no,
qué
no
males produce? ¿Puedo morir uno?
Le hace mal. Bueno, morir no, si se lo come,
entonces,
sí.
Ah, si me lo como, no se lo habrá comido, Alejandro.
Y no, señor. Pero... pero sí, le hace mal a los bronquios. Usted va a un neumonólogo y le
dice: usted estuvo sometido al humo de las espirales.
Sí, 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 sí.
Y al champán de Armenonville.
Claro.
Y ahí le diagnostica cualquier cosa.
Claro que no se use como arma de guerra la espiral, ¿no?
Es que no es de largo alcance.
¿Yo?
No es de largo alcance. Pero no,
pero,
no se
pero
usa
el mosquito
más.
¿Lo mata o lo, solamente lo atonta?
No, lo ahuyenta. ¿Sabe lo mejor que tiene? Pongo un ventilador fuerte y el mosquito no puede volar, no puede mantener el vuelo, entonces se tiene que
ir. Y yo no puedo dormir.
Durante las tormentas, por ejemplo, dicen los marinos siempre, no hay mosquito.
No hay mosquito, es cierto.
Soplan viento de 120 kilómetros por hora.
Bueno, no, señor.
Santo remedio.
Sí.
No es que santo remedio.
No hay mosquito, no hay nada.
Pero ahí tiene un problema mayor, que es la tormenta de 120 kilómetros por hora.
Todo
a su tiempo.
Un asunto por vez.
Claro. Bueno, sí, señor. Pero aquí no, usted está en su casa y se pone el ventilador.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y el mosquito no le va.
Y escúcheme, y esto que algunos llaman abreviando la palabra, ¿no? Antes decíamos repelente, pero ahora solo dicen pelente.
Sí.
O lente, lo van a decir de mañana, claro.
Sí, usted, pero el mosquito se va perfeccionando, se va haciendo inmune a los repelentes.
¿Cómo
a
se
los
va
venenos?
Perfeccionando? El único que no se perfecciona es uno.
Bueno, claro.
Todas las especies empiezan a no morirse con cosas.
Claro.
Y sí.
Que no se le puede echar DDT a una mosca porque ya no se muere más.
No, no se
muere
más.
Antes, cuando yo era chico, señor, los insectos eran serios. Vos le echabas DDT y se moría.
Tiraba bueno, pero...
Le ponías pelente y el mosquito no quería ni claro. verte cerca. Ahora no, porque evolucionaron las especies.
Y
yo
sí.
no evolucioné.
Sí, señor.
Soy siempre el mismo Gil.
Usted no lo puede percibir, es la especie.
¿Qué especie?
¿Cuántas generaciones, en su vida, en la escala de una vida humana, cuántas generaciones de mosquitos hay?
No sé, señor. No me
muchas.
Importa.
No podemos saber.
Muchas, sí, muchísimas.
No usted dice que viven, ¿qué sabe si vive media hora o seis horas?
Y además sí, tiene mucho más tiempo. Con lo poco nosotros. Que viven, tienen tiempo de transmitirle a los hijos que pelente nah. sirve, igual no.
Sí, sí.
Está loco.
Esa es la sabiduría de la especie, señor.
Ay,
sí,
claro.
Sí, no de la, bueno, ADN. Doctor, ¿quién es más malo? ¿El mosquito o la mosca?
No, no hablemos en términos de maldad porque
¿cómo?
Somos biólogos.
Términos...
¿Quién es más bueno?
Claro, vamos a llamar a las cosas por su nombre. El que es bueno y el claro. que es malo es malo.
Es malo, sí, señor.
Si no, las leyes, para etcétera.
Bueno, sí,
¿cómo
señor.
¿Cómo quieren reformar el código penal?
¿Pero qué tiene que ver el código
sí,
penal?
Señor, ¿cómo? Para saber quién es bueno y quién es malo.
Estamos hablando de los mosquitos.
No
sí, bueno,
una
también,
mosca, un
son
mosquito.
Malos, señor. Sí. Pero las moscas son peores. Déjeme decir cuál es mi pensamiento.
No, pero espere.
Las moscas son peores. Parecen mejores,
sí,
pero son peores.
¿Por qué parecen mejores
Porque
si son
transmiten
peores?
Enfermedades peores.
¿Por qué peores o mejores?
Señor, son más grandes y se hacen nombrar como la plata para que la gente las desee.
Pero claro. Si usted acaba de decir que el mosquito es el que más muertes provoca...
Pero eso
en
dijo la televisión y yo tampoco
sin
le creo.
Sin contar las moscas, estábamos hablando.
No, ¿cómo sin contar las moscas?
Sí.
Las moscas depositan sus huevecillos...
Ahí está.
...en medio de las peores inmundicias.
No, en medio de sus alimentos.
Sí, pero...
Bueno, justamente, que son las peores inmundicias. Después de ser humano... Es el animal que más inmundicias come.
Sí, después de algunos seres humanos.
A usted, por ejemplo, ahora mismo, ¿en las cejas puede tener 1000 huevos de mosca?
Ah, no, son huevos de mosca, no cejas.
Que al calor de esta luz que nos alumbra...
Qué lindo.
Ay, sí, se lo juro.
Le nacen en un rato, en dos horitas.
Sí, hay noches, y a mí, yo tengo las cejas muy hospitalarias.
Ajá.
Muchas moscas vienen, me ven las cejas,
y, sí.
y ahí ya se ponen a urdir sus telas grises.
Y bueno...
Ah, no, esas son las arañas.
Esas son las arañas. Pero ahí con el calor, la mosca surge una larva, bueno, no lo voy a explicar
primero,
todo el
proceso. ¿Cuál es el proceso de la mosca?
El huevo, larva, mosca.
Ah, sí, de fácil.
Sí, claro.
¿Y el mosquito?
Huevo, larva, mosquito.
Y como, menos mal que no se equivocaron, porque si no, imagínense, laburan de otra cosa después.
No, bueno.
¿Y crisálida nunca son crisálida?
Crisálidas no.
Sí.
Puede ser que sean sí, entre señor. El huevo y la,
siempre
y la larva.
No sé, usted es el doctor.
No, se me mezclan las especies en este momento.
¿No será la mariposa? La mariposa es mucho peor.
Pero son artrópodos.
No, mucho peor que el mosquito.
Es otro. ¿Por qué peor dijo usted que la mosca
Porque,
era peor?
Porque te parece que es buena.
Que es buena y la
y te traiciona.
Lo mismo dijo de la mosca.
Sí. No, sí. La mosca no parece que sea buena.
No parece.
La mosca da asco
pero
de
la
entrada.
Mariposa sí, vos la ves. Y ay, qué linda, lindo, qué, sí. linda, qué linda,
qué linda. ¿Y qué? ¿Chao qué?
Estoy saludando a Manuel.
Señor, por favor, estamos hablando de algo serio que preocupa a la población.
Mire, todo artrópodo es bueno para nada. Ya está, punto final.
Pero, ¿bueno para nada qué quiere decir usted?
Quiere que es bueno para nada. No sirve
¿sabe
para
cuál
nada.
Es el problema? No le puede poner cualidades humanas a un bicho que no lo
¿cómo
es.
Que no?
Asqueroso,
no,
señor, por
decir,
ejemplo.
Es bueno, es malo.
Repugnante.
¿Por qué no dice que es simpático?
Miserable.
Porque no es simpático.
Bueno, pero...
un osito panda es simpático.
No,
sí, no. Pero no le chupa la sangre ni ahí, aunque lo obligue.
Pero no, tampoco es bicho.
¿Cómo que no le chupa?
Bueno, mire, al fin y al cabo creo que no quedó claro cómo ahuyentar a los mosquitos.
¿Cómo qué?
¿Cómo ahuyentar a los mosquitos?
Ah, sí. ¿Cómo
los
la
que
mejor
venden?
Manera de matar un mosquito?
De exterminar, señor.
Pisándolo para mí.
Sí.
O
claro.
dándole un...
Con un cachazo.
Con un diario.
No, de matar... sí, está bien la raqueta eléctrica que alguna vez hemos hablado aquí.
¿Es un tenista?
Es un matamosquitos, pero que hace una descarga eléctrica.
Claro. Pero ¿para qué? Si usted le da un raquetazo a 120 kilómetros por hora, no hace falta el electrocutar.
No, pero acá apenas... apenas lo roza ya lo electrocuta.
Ese viene a ser el Grand Slam.
Y después está el sonidito. De...
Eso es como las lámparas de las pizzerías.
Se van electrocutando, claro. Se van electrocutando de mano. Los mosquitos.
Eso, ¿qué corriente reciben?
Y no sé, debe tener un voltaje muy...
¿Continua o alterna?
Son Westinghouse.
Son Westinghouse, sí. O de Edison.
Claro. No, señor, estas son de... Si usted la toca, no se electrocuta. A usted no le da la...
Sí, son de Edison.
Sí. Muchas personas...
Es un cosquilleo.
Y se voy a arreglar la máquina de matar mosquitos y son sus últimas palabras.
Sí. Se murieron chumbando. Y si a usted no le gusta matarlo, porque dice, no, que se vayan. Que se vayan, pero que
se no vayan nomás cuando quieran. Sí.
Entonces,
anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Bueno, entonces se compra una regia antorcha de citronela.
Y se incinera a sí mismo.
¿Tiene citronela? Es un nuevo...
Es el centrofuego de Chacarita, me parece.
No, creo que es un personaje justiciero de historieta que anda medio desnuda.
Es eso. No, la que afana los repollos en el mercado. Me llaman la citronela. No, bueno,
yo me dejo llamar.
¿No es un modelo de auto francés descapotable?
Sí, sí. Sí, es de todo al fin y al cabo. Bueno, pero usted se compra la antorcha de citronela y la pone. Hay que poner muchas antorchas porque el poder de cobertura no es muy grande.
Ah, pero entonces corre el riesgo que se le incendie la casa con mosquitos y todo.
Bueno, señora, pero ¿usted es ecologista o qué es?
Imagínese todo el barrio con la antorcha de citronela gritando.
Claro,
es el bueno, monstruo, es el monstruo.
Es el monstruo con picas y.
Es el mosquito. Es el mosquito.
Bueno.
Esa es una manera de espantarlo.
El avión se inspiró en mí, dijo el mosquito engreído. Y con un largo zumbido siguió alabándose así ante un sapo de Hong Kong que en un charco pestilente lo miraba atentamente con fingida admiración. ¿Puedo volar para atrás? Aunque haya viento de cola. Y hasta con una ala sola, como enseguida verás. Y así.
Qué hermoso, ¿de quién es?
Imagínese.
Eso, ¿no?
Si no es de... Sí.
Bueno, no menciona a nadie.
Iba a nombrar justo y acá no puse.
¿Quiere
si
que
puede
lo termine?
Por favor.
Quiero verte aterrizar, dijo el sapo entusiasmado. Y el mosquito, algo mareado, cabeza abajo al volar, dijo, así aterrizo yo, pero esta hazaña no es nada. Y al descender en picada, el sapo se lo tragó.
¡Oh!
¿Qué sabio que es este consejo? ¿Es una propaganda? Me encantó.
No, no
es una propaganda de cerveza.
Es un poema, señor. Hay poemas con insectos. Hay unos de Lorca, ¿no será de Lorca con insectos?
No,
insecto?
Señor. No,
es espero que no.
El caracol pacífico burgués de la vereda,
no,
aturdido.
Señor, es otra escuela.
Los de Lorca son todos de torero.
Sí. No, hay de varias cosas, señor.
Son de animales,
bueno,
de cuatro patas.
Evidentemente...
No tenemos que...
usted nunca...
Ah, no, viene Moreira, cierto.
Sí.
Hola, Moreira.
Usted nunca da soluciones.
No, en serio.
No, ¿qué solución? Si usted la iba a dar la solución.
¿De problemas?
Usted me consulta.
El doctor Bufacci.
Bueno, sí.
Si lo primero que dijo es que las espirales no servían para nada.
Yo le dije... di varios consejos. Si usted no lo supo...
Problemas ya
aprovechar.
No son consejos, son todas supersticiones, sí, de ecologistas a la violencia.
Como lo de los teópatas, señor. Supersticiones ya, y que eso ya tenemos. Soluciones hacen falta acá.
Mire, soluciones.
O una tanda, guarda.
¿Quién es?
La tanda soy.
Sí. Ahí viene.
Bueno, vamos a hacer entonces una pausa.
Ahí está.
Sí, señor. En el transcurso de la cual regalaremos espirales vencidas.
Sí.
Aquí tienen, de la afamada marca Bufache, el Buda.
El Buda,
Fuji y Caracol.
Uf, todas. Un verano sin bichos. Ya volvemos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Esta semana en Para Ti, te contamos todos los secretos sobre la belleza probiótica. ¿Cuáles y cómo son los productos con bacterias que se utilizan contra el envejecimiento de la piel? Chicas XL, las curvas ganan terreno entre modelos, actrices y cantantes. Los especialistas confirman que es una tendencia que crece. Además, Leticia Siciliani, la hermana menor de Griselda, se lanza como actriz. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Llámelo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vía Twitter, Silvia Olivera pidió This Boy. Yeah.
Bueno, también creo que este también es de Twitter, este mensaje dice Fede, no, y Natalia, ¿qué dice ahí?
Natalia Trejo también pide.
¿A dónde está Natalia Trejo?
Vía Twitter.
Ah, con razón.
Ah, sí.
A mí me parecía que había algo raro acá.
Every Breath You Take le pide al trío.
Bueno.
¿Le parece?
¿Ahora? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí.
Bueno.
Sí.
Muy bien.
Bueno. Un, dos, tres, y...
watching you, every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. Smile you fake, every plan you stake, I've been watching you. Since we've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I can't cry, baby, baby.
Muy bien, el profesor Cocún pide Alfonsina y el mar, ¿eh?
Sí, que la hagamos. ¿Qué tono lo hace usted? En mi menor.
Arara.
Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida
Aquí, Moni, también pide a Twitter. Hay muchos del Twitter, ¿eh?
Mucho Twitter.
Algo de Queen pide, así como en general.
¿Qué hacemos?
Bueno. No sé. ¿Hacemos eso o hacemos...? Bueno, rápido. Oh, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it all hang. Five bomb girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny.
Maestro, aquí le piden Blue Velvet.
Blue Velvet.
Ahí va.
Terciopelo azul.
Sí, mil años que no lo hacemos.
A ver si sale esto.
¿Podemos cantar los cuatro?
Sí. Un, dos, tres.
She wore blue velvet. Whoa, bluer than the was a night. Whoa, so for that saving was light from stars. She wore blue velvet. Whoa, bluer than velvet were her eyes. Whoa, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of in my heart I'll always be. Whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Cuarteto sin nombre. Bueno, hay trompeta,
y pidieron varios temas.
¿Le había pedido a los santos para hacer eso? Porque tengo que ir a buscar mi pandeiro.
No,
mi
tía.
¿Qué quiere tocar?
Muy bien.
Vale.
Maestro, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata.
¿Qué le dice con la trompeta? Así.
Vamos, dale. Sí. Yo digo sí, pero ¿qué va a tocar? Ah.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Away. When I'm with you, I just celebrate.
Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 94%. Héctor Timerman inauguró la sesión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas. El canciller manifestó que Argentina siempre tuvo un rol destacado en el tema y que el grupo inició su labor con el tratamiento del aluvión de denuncias que la ONU recibía sobre el cuadro masivo y sistemático de desapariciones en el país.
Es también un reconocimiento al trabajo realizado por la Argentina en dos niveles. A nivel nacional, erradicando a partir del año 2003 la impunidad por los crímenes de lesa humanidad, que incluye la desaparición forzada, y a nivel internacional, logrando que se adopte y entre en vigor la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en París en el año 2007 y que tiene rango constitucional en nuestro país.
Rige una alerta meteorológico por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que afecta al este de Catamarca, Córdoba, este de La Rioja, San Luis, Santa Fe y sur de Santiago del Estero.
Internacional.
Nicolás Maduro le reclamó a Estados Unidos que reduzca a su personal diplomático en Venezuela. El gobierno venezolano le dio 15 días a la embajada norteamericana para que el número de personal se sitúe en 17. Esto es en respuesta a las sanciones de Washington contra funcionarios venezolanos.
Deportes.
Huracán hace su segunda presentación en la Copa Libertadores. Por el Grupo 3 visitará Cruzeiro en Belo Horizonte. En su debut como local, el Globo empató ante Mineros de Guyana de Venezuela. Todos los integrantes de la zona tienen una sola unidad. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Y hoy tenemos hora libre aquí en Es Tiempo de Show. Las 2 y 5 estamos en vivo, arrancando con Dire Straits, Sultanes de Ritmo. ¿Qué temas querés escuchar? 45, 35, 22, 22 o mensajes en el Facebook Tiempo de Show. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Talk to
fishing in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. With any old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his bass.
Sultans